lo que yo promover es precisamente esas estructuras discursivas, ¿no es cierto?, que son las que están condicionando, determinando o lo que están haciendo posible un discurso. ¿Está bien? O sea, ahí están todas estas hebras, decía Spivak en este texto, ¿sí?, que son hebras, digamos, discursivas, dice ella, que de alguna manera son este universo que hace que algo sea concebible o no sea concebible y que Spivak imagina, no dependen de la voluntad de los actores sociales. ¿Está bien? Más allá de mi voluntad, de alguna manera Spivak dice, yo estoy como predeterminado, ¿no es cierto?, por estos discursos. Yo solamente puedo hablar aquello que en un momento es enunciable, ¿verdad? O sea, porque existe un marco estructural discursivo que hace que lo que yo diga sea enunciable. No sé si que entienden esto o si es demasiado abstracto y filosófico, pero yo solamente puedo decir algo que está de alguna manera predicho, ¿verdad? Eso es lo que plantea Spivak. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo no depende enteramente de mi voluntad, en realidad. Depende de este marco, ¿no es cierto?, que está ya prediciendo aquello que yo puedo enunciar. Entonces, de lo que se trata para Spivak no es analizar lo que yo diga, sino analizar ese marco, ¿verdad?, que está condicionando, determinando aquello que yo pueda enunciar. ¿Está bien? Entonces, yo no creo discurso. Yo elaboro, digamos, un discurso en base a un discurso preexistente a mí. ¿Está bien? O de acuerdo a hebras discursivas que preexisten a mí. ¿Está bien? Entonces, para ella, y algunos de ustedes dicen, pero eso es un elitista, porque efectivamente ella no pensar en el subalterno, sino pensar en los marcos estructurales en el que el subalterno se mueve. ¿No es verdad? Y efectivamente creo que hay algo de elitismo en Spivak. Y ahora voy a explicar por qué. Y por qué la lógica de coger a Beach y a poner en volante. ¿Está bien? ¿Por qué creo que Spivak tiene razón y al mismo tiempo está equivocado? Yo creo que Spivak tiene razón en hacernos pensar que efectivamente concebir un sujeto soberano, autónomo, que actúa, ¿no es cierto?, autónomamente, puede ser un error. Y creo que es bueno políticamente pensar que de pronto mi impulso como historiador puede ser también empezar a crear estos sujetos ficcionales y darles voz. Eso es un peligro, ¿no es verdad? Ustedes cuando escriben un texto, yo lo he sentido tanto como historiador como como antropólogo, ¿no es cierto? Ustedes controlan efectivamente lo que el otro puede decir o no decir. O sea, lo controlaron, por ejemplo, como antropólogo, ¿saben? Lo controlaron al momento de la entrevista, ¿no es cierto? Porque yo soy el que pregunta, yo soy el que pone un setting y condiciona, ¿no es cierto?, la respuesta de mi informante, ¿sí? Pero además, al momento de representar esta entrevista o representar al informante, yo soy el que controla. Y hay acá una posibilidad, sobre eso discute Victor Rich, ¿no es verdad? No una posibilidad, sino un rasgo de la autoría, que es el autoritarismo, ¿no es verdad? Uno es autor y autoridad en el texto. Por lo tanto, uno puede, de alguna manera, ¿no es cierto?, controlar la representación del otro. Les voy a poner un caso de algo que yo hice, ¿está bien?, una vez en mi vida. Yo fui a una escuela, estuve haciendo trabajo de campo en una escuela sobre concepciones raciales, ¿okay?, estereotipos raciales y cosas así. No les contesto, ¿no? De repente se está asustando. Entonces, entre todas las preguntas que yo les hice a los estudiantes, entre todos los instrumentos que utilicé, hice también encuestas. Y algunas encuestas eran, digamos, muy complejas, pero tenían cosas como, por ejemplo, ¿de qué raza crees que eres? Primero era, ¿crees que existen las razas? ¿De qué raza crees que eres? Y luego les puse algo así como, ¿te sientes contenta con tu raza? ¿Contento con tu raza? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿no? ¿Por qué? Y una niña de 15 años no había respondido ni sí ni no, pero sí había escrito en el por qué y había puesto. Yo no te puedo decir si me gusta o no me gusta mi raza. Lo que sí te puedo decir es que no me gusta que venga gente del extranjero acá al colegio a preguntarnos si nos gusta nuestra raza. Fíjense, ¿no? Bien interesante, o sea, en principio no, yo no te voy a responder si o no lo que tú quieres, pero te voy a decir que me incomoda tu presencia acá. Pero además te percibo yo como alguien del extranjero, ¿verdad? Al momento de escribir un texto sobre este tema, yo elegí, digamos, ponerme un traje de luces, de torero, ¿verdad? Y torear aquello que ella me estaba haciendo. O sea, ella me estaba hablando a mí. Me incomoda que vengan del extranjero, era me incomodas tú, ¿verdad? Pero yo preferí torear la decisión, ¿no es cierto? Base de, no sé, yo no sé toreo, digamos, pero la toreé. Y mi interpretación en el texto fue... Bueno, esto fue un texto, mejor dicho, este es un tema complicado, ¿no es verdad? Es un tema que nos mueve en la sociedad peruana, es un tema tabú, eso de eso ha hablado Tato Carrero, no sé, ya lo había mencionado, es un tema incómodo y por lo tanto esta chica prefiere contestar de esta manera que responder la pregunta, por la incomodidad del tema. En otras palabras, en vez de asumir lo que ella me estaba diciendo, yo preferí decir que la chica, digamos, está incómoda por la pregunta. De esa manera, de alguna manera, mi propia incomodidad ante la situación la terminé proyectando hacia ella. No sé si entienden el punto. Yo debí interpretar eso como una interpelación al propio trabajo antropológico, que además ocurre en muchos trabajos de campo. Hace unos años estaba en Ica con unos estudiantes trabajando con personas en el distrito de Santiago, un distrito que ha sido muy afectado tanto por la agroindustria, donde hay, digamos, es una agroindustria bastante difundida y donde no sé, el empleo es muy precario, ¿no es verdad? Porque ustedes saben que en la agroindustria hay como posibilidades de no respetar leyes laborales y todo eso, es un régimen especial. Gente muy pobre que además ha sido muy afectada por el terremoto del 2007. Entonces, estamos conversando con un profesor y el profesor nos dice: ah, ustedes están haciendo trabajo de campo. Vayan al campo y trabajen, pues. Vayan, o sea, vayan a trabajar en el páramo, en el campo mismo, y vean qué tal es. Cuando estábamos saliendo de ahí, una alumna me dice: pucha, qué mal pegado este hombre, qué confrontacional con nosotros. Y yo dije: no, hay que tomar en serio lo que nos está diciendo. Nos está diciendo, ¿no es cierto?, que si realmente nos creemos la idea del trabajo antropológico, a ver, pues, sepamos cuál es su vida cotidiana, lo que significa trabajar en el campo. Lo que quiero decir es que es muy fácil como autor, ¿no es cierto?, coger la voz de un informante y de alguna manera deformarla violentamente, ¿no es verdad?, para los propósitos de nuestras propias narrativas. Y eso también lo podemos hacer como historiadores, ¿verdad? Además tenemos la posibilidad de citar, de cortar, editar los textos, ¿no es cierto? O sea, hacer hablar al informante o hablar a nuestra fuente y luego callarla y decidir cuándo habla, cuándo se calla. Tenemos el control sobre esa situación. Esteban dice, tal vez nuestro intento aparentemente inocente de recuperar la voz de su alterno, ¿no es verdad?, implica de alguna manera hacer este proceso violento de edición que termina convirtiendo una voz del subalterno en una cuestión homogénea o una cuestión hipercoherente, pero cuya homogeneidad y coherencia en realidad la estamos construyendo nosotros. No es del propio subalterno, es nuestra. ¿Está bien? César,
un curso que estoy dando con Silvia Montagudo, que estamos viendo acerca de la opinión justa, y ella señala más o menos, es cierto que el autor tiene un cierto poder sobre lo que habla, pero ese poder también es restringido, en el sentido que si es que uno habla, también tiene la posibilidad de que el texto interprete de alguna manera. Si por ejemplo yo anuncio, Platón tiene una concepción idealista del tema y yo presento mi ponencia, y yo tomé, por ejemplo, los diálogos, va a salir otra persona que va a decir, pero tú no tomaste esto, el otro y el otro. Entonces yo ya estoy hablando por Platón, pero hay algo que lo contradice ahí. Y de todas maneras, esa extrañeza que pesa, que uno cuando se dirige cree que puede tener el control, al final el otro también tiene una agencia, no es la muerte del autor ni el poder del lector, sino hay un balance, hay un...
Ok, pero ojo que estamos hablando de tres agentes diferentes. ¿Okay? Uno es tu fuente o tu informante, otro es tu texto y luego es la recepción de tu texto. Son tres cosas distintas. ¿Te das cuenta? Entonces, acá hay un enunciado. Digamos, el hombre, el informante diciéndote una cosa. Aquí está tu representación e interpretación, ¿no es cierto?, de ese enunciado. Y luego eso va a ser retrabajado, ¿no es verdad?, en un contexto de recepción del lector, que es otra cosa. Entonces, hay como dos contextos, un contexto de producción del discurso, un contexto de recepción del discurso y un nuevo contexto de recepción, ¿no es cierto?, de la primera interpretación. Acá ya estamos en la interpretación de la interpretación. ¿Estamos? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que la voz de este informante, ¿no es verdad?, está siendo interpretada, traducida, ¿no es cierto?, por el autor, antropólogo, y luego puede haber otro contexto de recepción en la comunidad antropológica, que no sé qué será, digamos, ¿no es cierto?, los cuatro gatos que nos leemos mutuamente o algo por el estilo. Pero el punto es que aquí puede darse un diálogo en realidad, pero fíjate cuán lejos se encuentra el informante de este contexto de recepción. Y probablemente él ya no intervenga, ¿no es cierto?, para nada en este contexto de recepción. Ese es el punto. ¿Te das cuenta? Cuando yo como historiador interpelo el pasado, estoy haciendo algo similar en realidad, en distintos contextos. Puede haber alguien que pueda decirme, no, aquí esta interpretación, digamos, no corresponde, yo tengo una alternativa, o no sé, ¿te das cuenta? Pero, en realidad, eso no quita que haya habido una, ¿no es cierto?, reconstrucción del informante hecha por mí. Entonces, Spivak nos está diciendo, ojo, la voz del informante no la vamos a recuperar tal cual, vamos a, más bien, de pronto, a construir, ¿no es cierto?, una ficción, que es el informante y su voz. Entonces, hay que ser siempre políticamente muy responsables con lo que hagamos, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo en realidad Spivak. Ahora, creo que Spivak, y por eso decía, yo creo que es algo muy valioso, ¿no es verdad? Pero también creo que hay algo que está mal en Spivak. ¿Por qué? Porque me parece que Spivak es algo pesimista respecto a este proyecto, ¿no es verdad? O sea, me parece que efectivamente él está diciendo, ok, no hay un sujeto, y además, así imaginándonos, ¿no es verdad? Digamos, una ficción teórica de que existe una voz subalterna, esa voz subalterna no va a ser mi voz. Yo no necesariamente voy a estar capacitado para interpretarla, ¿no es verdad? Porque por definición, yo como historiador, ¿no es cierto? Digamos, formo parte de un universo semántico determinado, y el subalterno forma parte de otro mundo o otro universo semántico, ¿no es verdad? Aquí quiero recuperar una de las tantas definiciones que aparecía en el primer texto que leímos de Buja. Cuando se acuerdan que él decía, el subalterno son los pobres, el subalterno son los que no son élite, pero por ahí también aparecía esta noción de que el subalterno es algo así como el desviado respecto a una norma. ¿No es verdad? Entonces, Spivak está pensando que efectivamente yo, al ser parte de un mundo académico, intelectual, no necesariamente comparto el mismo universo semántico del subalterno. Por lo tanto, no necesariamente estoy capacitado para entender esa otra voz o ese otro lenguaje subalterno. Aquí me parece que está diciendo algo interesante, pero que en última instancia implica casi, ¿no es cierto?, un harakiri en términos de posibilidad de entendernos entre distintos. ¿No es verdad? Cualquier diálogo sería casi imposible porque nadie habla la misma voz en todo caso, ¿se dan cuenta? A mí me parece que acá Spivak, digamos, está intentando alertarnos de un peligro, pero al mismo tiempo creo que está siendo demasiado pesimista en cuanto a nuestras posibilidades interpretativas. En todo caso, cuando César decía, bueno, pero yo cuando tengo un cuadro de la escuela cusqueña y de pronto encuentro por ahí trazos, ¿no es cierto?, que no son parte de ese canon, ¿no es cierto?, pictórico, en última instancia, ese campo semántico, ¿no es verdad?, de la época, yo puedo de pronto encontrar por ahí el trazo subalterno, precisamente, e interpretarlo. Spivak no se está poniendo a pensar en esto porque creo que en el fondo está pensando que los subalternos no tienen voz porque no tienen voz en el mundo de las élites. Lo cual es cierto, ¿no es verdad? El subalterno forma parte de otro campo semántico y tiene otro, digamos, efectivamente no habla la voz de la élite, eso es obvio. Pero por eso, digamos, no podemos encontrar alguna huella de la acción subalterna o de pronto, no sé, debemos renunciar por completo a encontrar aunque sea ese pequeño trazo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno ve cualquier rebelión campesina, ¿saben? Ahora me voy a poner en el ejemplo que conozco de la rebelión de Atuspaya, que la estudió Mark Turner, ¿ok? Cuando uno estudia ese levantamiento, efectivamente la voz del subalterno es una voz medial, ¿verdad? Mark encontró el único documento donde Atuspaya firmaba, por ejemplo, y efectivamente tiene una firma que muestra, ¿no es cierto?, que no sabía escribir, digamos, fluidamente, una firma que era casi, digamos, de un niño, ¿no es verdad?, tratando de hacer unos trazos en el papel. Es evidente que la voz pura de Atuspaya no está en ninguna parte, no la podemos encontrar. Y si yo digo, aquí está la conciencia de Atuspaya, entonces efectivamente probablemente esté construyendo una ficción llamada Atuspaya y otra ficción llamada conciencia de Atuspaya. ¿Estamos? Entonces, sí, pues efectivamente hay algo peligroso en tratar y más aún si lo hago al estilo, digamos, conocen, le puse el ejemplo de Rodrigo Montoya alguna vez, ¿no es verdad? Pero podríamos decir Capsoli, por ejemplo, Wilfredo Capsoli, ¿se acuerdan las rebeliones campesinas? O sea, insertarlas de alguna manera a una gran narrativa de rebeliones campesinas, porque efectivamente estoy, digamos, cogiendo este sujeto para apoyar una narrativa maestra. ¿Estamos? Entonces, creo que por ahí tiene razón Spivak. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Además, otro punto más. Recordemos que además en el archivo lo que yo voy a tener es algún retazo por ahí de Atuspaya que ha sido mediado por Tinterillos, ha sido mediado por el propio lenguaje de la corte, ¿no es verdad? No es Atuspaya, digamos, autónomo, soberano, hablando, sino está hablando en un marco, digamos, estructural, siendo traducido, etc. Pero la pregunta es, está bien, tomo esta sugerencia de Spivak de ser cuidadoso, ¿no es cierto?, como algo interesante, importante, que tiene una validez. Pero eso quiere decir que yo debo renunciar por completo a estudiar el subalterno. Spivak te dice, no, concéntrate en esto, en ese marco estructural, discursivo, en el que subalterno, que determina el subalterno mismo, y que de alguna manera lo produce. ¿Está bien? Pero ¿por qué no pensar de pronto en que hay algunos visos o algunas expresiones que yo sí puedo, a las que yo sí puedo tener acceso, de un accionar diferente, que no está en documentos, que no está en el ejemplo de CCAS, ¿no es cierto?, el trazo por ahí, pero podrían haber otros más? Pienso yo, por ejemplo, que efectivamente no todo lo que está por escrito, ¿no es cierto?, es nuestra única fuente histórica. Y efectivamente, las élites manejan el archivo. Sí, ahí está, pues, ¿no es verdad? Sí. Ok, digamos, es una gran afirmación que habría que, digamos, trabajar, ¿no es cierto? Pero efectivamente, como gran afirmación es cierta, las élites controlan el archivo. Segundo, las bibliotecas. También las bibliotecas están llenas de volúmenes donde están también las élites. Pero, ¿eso es todo? O puede haber otras expresiones que en sí mismas son subalternizadas, ¿no es cierto?, que me pueden dar algún tipo de acceso, ¿sí?, a otra voz, a otro tipo de voz, que de repente Spivak no es sensible para escuchar, ¿verdad? Porque está pensando mucho en el canon, o sea, en el archivo, en la palabra escrita. Entonces, de pronto yo tengo algún tipo de acceso a otra, a otro tipo de manifestaciones coalternas. Y de pronto sí, no voy a recomponer toda la conciencia, efectivamente, pero sí puedo ver cómo el orden establecido de pronto no es solamente formado por las élites, sino que el subalterno también está cuestionando ese mismo orden. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que coge Spivak es un ejemplo muy bueno para lo que ella nos está diciendo, la viuda, ¿no es verdad? ¿Por qué es bueno? Porque efectivamente la práctica ya se abolió en 1929, además las viudas ya se murieron, si se tiraron a la pila ya están muertas, ¿no es verdad? Efectivamente. ¿Sí? Pero de pronto yo puedo encontrar otros ejemplos, por ejemplo la propia rebelión, recuperando acá Buja más bien, ¿no es verdad? De pronto la rebelión implica que el orden establecido por las élites es resquebrajado también por el accionar subalterno. Recuerden estas cosas que decía Buja de cómo los subalternos se apropiaban y subvertían algunas marcas del poder de las élites, ¿no es verdad? Y de alguna manera, ¿no es cierto?, los símbolos de poder, digamos, de las élites. Y de alguna manera los parodiaban a las élites, haciéndose de estos símbolos. Entonces, por ahí hay, creo que sí, efectivamente, ese marco estructural de que el subalterno no es ajeno. No puede ser ajeno. Ninguno de nosotros es ajeno al marco estructural de la sociedad y, ¿no es cierto?, de las narrativas en las cuales vivimos. Es imposible. No somos autónomos. No existe la autonomía del sujeto. Pero tampoco podemos imaginarnos a nosotros mismos solamente guiados o empujados por una ola hegemónica, sino que quiero imaginarme también que somos agentes que podemos de alguna manera subvertir, aunque de manera limitada, nuestro orden, ¿no es cierto?, establecido. A ver, si
yo he podido ver en el texto escriba que ella usa demasiado la filosofía francesa, pero por la filosofía alemana hay un huequito en el que puedes llegar, mira. Lo que señala más o menos Heidegger con el estar ahí, con el Dasein, te permite darte cuenta que el ser humano está constituido por el arrojamiento. Arrojamiento. Tú estás en el mundo sin necesidad de que tú lo elijas. Entonces, eso condiciona de determinada manera tu existencia. El ejemplo es el lenguaje. Llega el lenguaje sin que tú lo quieras. Entonces, eso constituye que dentro de ti mismo también hay tradiciones y costumbres, sí, que constituyen un tipo de prejuicio con el cual tú afrontas la realidad. Ese prejuicio, que ha sido totalmente negativo, el prejuicio a partir del método cartesiano, por ejemplo, si tú lo deconstruís y pones el punto de vista positivo, puedes darte cuenta de que es el punto de la interpretación y de la comprensión. Entonces, a partir de eso, tú te das cuenta que ya estás en otro campo, ya no es el de la élite, el archivo, sino también de las costumbres y tradiciones.
Pero eso no supone lo que está diciendo Spivak, ojo. O sea, a ver, en el fondo el asunto es de que el sujeto no es autónomo, ¿no es cierto? Es efectivamente que hay un campo de significados, ¿sí?, que pueden establecerse en tradiciones, también en narrativas, ¿verdad? Sobre las que yo no tengo control. ¿Está bien? Fíjense, les voy a hacer un poquito de teoría de eso, de pronto nos ayuda, vamos a ver. Hay un historiador intelectual que se llama Skinner, que escribió su obra entre la década del 60 y... la década del 60, básicamente. ¿Está bien? Que hace una crítica a la historia intelectual existente en los Estados Unidos hasta ese momento, ¿ok? Y él dice, la historia intelectual está tratando de buscar como las grandes enseñanzas de la historia, ¿está bien? Coger las historias de las ideas y de alguna manera, digamos, juzgarlas como si compartiéramos un telos entre el momento en que el texto se dio y el momento de mi interpretación, ¿está bien? Skinner dice, en realidad este es un método equivocado de entender los textos. Yo solamente puedo entender un texto en relación a su contexto de producción, dice él. ¿Está bien? O sea, un texto no puede ser entendido sino en relación con su contexto. Y él llama eso contexto de producción del texto. ¿Estamos? Entonces, no es que yo no pueda juzgar el significado desde la hora, porque voy a cometer errores. Skinner pone, por ejemplo, pone un ejemplo interesante. Petrarca. Cuando Petrarca sube al monte, hay un historiador que ha dicho, ¿no? Cuando Petrarca subió al monte, no me acuerdo cuál, fundó el Renacimiento. Entonces, Skinner dice, este enunciado o este texto está descontextualizado. Es un anacronismo, ¿no es verdad? Porque Petrarca no contaba con la categoría, con una categoría como Renacimiento, como para haber imaginado que él estaba fundando el Renacimiento. Por lo tanto, su accionar no debemos verla desde la hora, ¿no es cierto? Y ahora yo puedo interpretar que cuando subió al monte fundó el Renacimiento, sino que lo debo interpretar en su contexto de producción. ¿Estamos? Entonces, cuando Petrarca hizo eso, ¿cuál era su universo semántico, ¿no es cierto?, disponible para él como autor? Pero Skinner no está haciendo una diferenciación rígida entre acción y texto. Ojo, cualquier acción es también un enunciado. ¿Estamos? Entonces, acá podemos poner tanto a Petrarca caminando hacia el Renacimiento como a una afirmación hecha por un historiador. Ambos son, digamos, una enunciación. ¿Estamos? Entonces, contexto. Hay que entender los contextos de enunciación o contexto de producción de un enunciado cualquiera. Puede ser una acción, o puede ser una tradición, o puede ser un libro, puede ser lo que sea en realidad. ¿Estamos? Entonces, Clifford Geertz, o mejor dicho, hay un montón de críticas a Skinner, ¿está bien? Críticas que dicen que en realidad esto de aquí es de alguna manera ilusorio, porque el contexto nunca va a ser necesariamente entendible, y porque además supone que toda persona es autoconsciente en el momento de actuar, como que Petrarca hubiera sido absolutamente consciente de qué estaba haciendo al momento que subió al monte. ¿Entiendes el punto? Entonces, hay una reformulación en la obra de Skinner hacia finales de la década del 60, donde él dice, bueno, en realidad eso está, es cierto, uno nunca es consciente de del contexto de producción en el que se mueve. De pronto, no hay que prestar atención al contexto de producción, sino al contexto de recepción de un enunciado. ¿Estamos? El contexto de recepción es cómo esa actuación es interpretada en un momento dado. Entonces, en ese contexto puede ser absolutamente legítimo que alguien diga que Petrarca fundó el Renacimiento al subir a ese monte. ¿No es verdad? ¿Entienden el punto? ¿Sí? Es el contexto de interpretación. Cómo un enunciado es recibido. Entonces, hay una red de significantes en donde esto se produjo y otra red de significantes en donde esto se interpreta. ¿Sí? Entonces, Geertz hace su antropología interpretativa ubicándose aquí. Debemos ver cómo un hecho determinado es recibido, en qué contexto se interpreta, se decodifica un hecho. ¿Está bien? Y esto puede ser un hecho que puede ser efectivamente una tradición, puede ser un texto. Stevens no lo niega en realidad, él se está moviendo todavía en estos parámetros. Entonces, el accionar subalterno, está bien, yo no puedo recomponer la conciencia del subalterno que se movía efectivamente en este mundo. ¿Estamos? Pero, digamos, puede ser un contexto de producción, digamos, en donde los textos sean tradiciones, bailes, el que fuera en realidad, no importa, porque todos son asimilados a la categoría de texto. Recuerden que, bueno, ustedes no tienen por qué saber eso, pero Clifford Geertz dice que el texto, perdón, que la cultura misma es un texto. ¿Sí? Hay aquí una asociación de todo accionar en el mundo en realidad como textual, la realidad solamente es textual, y de ahí está partiendo Stevens. El problema no es por ahí, Yo creo que ella podría estar perfectamente de acuerdo con la tradición alemana. Es más, recuerda que Spivak es inicialmente hegeliana, ojo. ¿Está bien? Entonces no es que se ajena a la tradición, ¿sí? Y de alguna manera hay que recuperar. ¿Ustedes se acuerdan cuando Guja hace la fuerza de la contrainsurgencia? Ella dice que uno no debe juzgar al autor, o él dice que uno no debe juzgar al autor por su procedencia, sino hay que juzgarlo por los textos que produce. ¿Sí? Entonces tal vez no es que esté muy centrada en la filosofía francesa y eso le haya hecho desviar su atención. ¿Está bien? En realidad, el punto de Spivak no es que la tradición no pueda ser considerada textual o no pueda ser considerada dentro de estos contextos en que se produce o en que se interpretan las cosas. El problema para Spivak es otra realidad. ¿Está bien? Su elitismo, ¿está bien? Tal vez tiene que ver con que ella está criticando a los historiadores a partir de fuentes escritas, efectivamente. Y tal vez lo que César está diciendo es que podría ella haber pensado que efectivamente hay otras manifestaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me imagino a la subalterna antes de tirarse a la pira fúnebre? No sé, no necesariamente escribiendo un texto, pero haciendo una acción, un gesto, un guiño, ¿sí? Y estoy cogiendo el ejemplo del guiño, que es el ejemplo clásico de Clifford Geertz, que es, imagínense a la viuda antes de tirarse que hubiera hecho esto ante una persona, otra mujer por ahí. De pronto eso no quedó en ningún récord, ¿no es cierto? En ningún archivo. Pero eso no quiere decir que no haya habido, que podamos imaginar una posibilidad de una voz subalterna distinta, ¿no es verdad? ¿Te das cuenta? Que no necesariamente está predeterminada por el contexto elaborado por las élites. Es más, puede de alguna manera formar otra parte, otro universo semántico, el universo semántico que interpreta Linio, por ejemplo, sobre el que las élites no necesariamente tienen control. ¿Entiendes un poco lo que estoy diciendo?
Es un lenguaje.
Es otro tipo de lenguaje, simplemente, otro universo semántico. De repente, Spivak debería haber pensado que los subalternos sí, pues tienen otras maneras de hacer, ¿no es cierto?, de expresión, que no llegan al archivo, no son las nuestras, pues sí, y eso no quiere decir que las nuestras sean las únicas. O sea, lo que estoy queriendo decir en el fondo es que de pronto Spivak, la crítica de Spivak, olvida un punto importante de Buchan, que probablemente hay una esfera así autónoma del subalterno. ¿Entienden el punto? De pronto Buchan no está tan equivocado en pensar que puede haber una esfera autónoma del subalterno. O sea, una nueva, otra manera de actuar que de pronto no está en el archivo, no llega a la palabra escrita jamás, creo que está ahí, es un código, es una manera de hablar. No me permite recuperar una conciencia entera, pero sí me permite concebirme, ¿no es cierto?, otra manera de entender las cosas, de darle significado, de transmitir significados.
Yo cuando leí esas ideas, siempre me tuve como se me iba un ejemplo en la cabeza, siendo grande, una crónica de 5.6.
A ver.
Y decía así, porque ese tipo de documentos que han dado aquí a una fotografía, un historia, un museo, sí, son fuentes muy familiares. Sí. O sea, por muy muchos meses, lo más antes de ser escrito, decía yo, no sé cómo iniciar un estudio, algo así, decía, digamos así como se me había.
¿La arqueología?
Claro, o sea, los decisiones que hacen materiales, las personas, pueblos, de las transmisiones que tenemos que vivir, ¿no? Con la oralidad también, ¿no?
A ver, pero ¿dónde tu idea?
No, claro, yo creo que, claro, siempre es algo muy central en escrito, ¿no? Y la primera que no puede escribir, ¿no? Pero a veces entra como la arqueología para, no sé, supongo, para los cintas, que si te quedas con los cintas,
claro, pero de todas maneras, sea como sea, toda evidencia tiene su límite, ¿no? ¿Verdad? Exacto. El punto es Creo que escriba teoría. Sí, efectivamente, la arqueología es otro tipo de evidencia no escrita. Pero ¿cuánto puedo construir yo a partir de cualquier evidencia, no es cierto, ese todo del que la evidencia forma parte? No sé si me estoy dejando de entender. A ver, yo encuentro una evidencia física. Los arqueólogos dependen de evidencia física y los historiadores de alguna manera también, ¿verdad? O sea, normalmente nuestra formación disciplinaria está hecha con documentos, ¿o no? Y además tenemos toda esta gran mitología respecto al archivo, ¿no es verdad? Es muy interesante porque en la antropología el mito es respecto al campo. Siempre te dicen, no, vas a ir al campo y te vas a hacer antropólogo en el campo. Y uno se imagina el campo, un lugar así, no, wow, el campo. Y en historia es el archivo, ¿no? Te haces historiador en el archivo, tienes acceso ahí al siglo XIX. Y efectivamente, al siglo que tú quieras, ¿no es verdad? Y efectivamente ya no como mágico pasar a la puerta del archivo y uno siente que tiene acceso al siglo XIX, sentía yo, ¿no es cierto? Porque todos documentos del siglo XIX. Pero ojo, ese acceso es siempre, ¿no es cierto?, un acceso mediado, primero, y en la arqueología también hay accesos mediados, ¿sí? Mediados por el tiempo, mediados por aspectos geológicos, ¿sí? Mediados por la destrucción. Y además, esto siempre va a ser algo así como fetichizado, al ser sacado de su contexto original, ¿no es cierto?, para ser puesto en otro contexto, que es el archivo, por ejemplo, o cualquier otro récord. Lo que quiero decir es que una vasija me puede decir mucho acerca de una chica, efectivamente, ¿no es verdad?, me puede decir cosas, pero de pronto hay que siempre tener en cuenta que una vasija es solamente un pequeño producto dentro de un universo bastante más grande, ¿no es cierto?, que de pronto no es disponible. Entonces siempre hay una ficción en pensar que los mochica eran así o asá cuando yo estoy formulándolo a partir de fracción de una evidencia tan fraccionaria. Entonces escriba te diría, ten cuidado de estar, ¿no es cierto?, creando una cuestión hiper lógica o hiper coherente de los mochica cuando en realidad tu evidencia es fraccionaria. A ver, vamos a poner otro ejemplo, el orientalismo. Juan, ¿no? No, espérate. Hizo en su comentario crítico, su reseña, una vinculación entre la noción de orientalismo y la noción de cultura andina. A mí me pareció bien interesante. Si usted va al departamento de especialidad de antropología y pregunta por la cultura andina, digamos, mucha gente dice, ¿no es cierto?, la cultura andina tiene ciertas características. Está la primera de ellas, viene de Murra. Control vertical, control paralelo de diferentes pisos ecológicos. Segunda, también es de Murra, pero tiene que ver con Polanyi y en última instancia con Levi-Strauss y Mauss. Reciprocidad andina. Tercera, y esta tiene que ver más bien con Castro Pozo, ¿sí?, la noción de que viven en comunidad. A ver, ¿alguna más? Tal vez ahí está la influencia de Suidema, ¿no es cierto? Esta noción de la ¿cómo se llama? La dualidad andina, ¿no es verdad? Y eso también en realidad tiene que ver con el estructuralismo francés, ¿no? Está Levi-Strauss, ¿no es cierto? La dualidad. Aranguri, bueno, de muchas maneras expresado. Ahí está, lo andino. Si ustedes cogen algunos textos, sobre todo de tu historia, se van a dar cuenta que estas concepciones también están ahí. Si ustedes cogen a Irene Silverblatt, por ejemplo, en este libro que se llama Sol, Luna y Brujas, ¿sí?, ella hace toda una elaboración de cómo funcionaban los géneros, las concepciones de género, en el mundo andino prehispánico. En toda esa construcción de que en el mundo andino prehispánico el mundo estaba dividido en masculino y en femenino, pero las dos secciones se necesitan mutuamente para funcionar. Y esto se da en términos de deidades, hay deidades masculinas, deidades femeninas, ¿no es cierto? La naturaleza, o sea, hay cosas en la naturaleza que son masculinas, otras que son femeninas. En la organización social hay partes, digamos, hay todos sistemas organizativos masculinos, femeninos, O sea, en todo el mundo funciona esta dualidad y esta complementariedad. Entonces, por ejemplo, hay el sol y la luna. El sol es masculino y hay sacerdotes masculinos, digo, varones para creyentes o adoradores, ¿sí? Masculinos. La luna es femenina y tiene unas sacerdotisas, femeninas, mujeres y... ¿Estamos? Y así. En la naturaleza está el rayo y apa y la pachamama. Se necesitan ambos. No pueden actuar uno sin el otro. Entonces, Black crea esto a partir de evidencia bien fragmentaria en realidad. Cronistas, por aquí, por allá, que ella lee muy selectivamente, ¿no es cierto? Y donde encuentra que hay autoridades masculinas y femeninas también. E incluso sacan un poco la idea de que esta formación, ¿no es cierto?, se expresaba también en que hubieran curacas masculinos y curacas femeninos en muchos grupos étnicos, ¿no es cierto?, prehispánicos. El punto es que a partir de esta elaboración en la etnohistoria, en donde ella coge evidencia que puede ser de lo que hoy día es Ecuador, otra cosa en Bolivia, otra cosa por aquí, igual, un pueblo chupacho, digamos ahí, pues, evidencia muy fragmentaria, está creando toda esta noción de cómo era el género en la época prehispánica. Y luego viene una antropóloga, años después, Olivia Harris, y se va a una comunidad aymara en Bolivia, los Laini se llaman, y básicamente ve exactamente esto, ¿ok? Sí, los Laini también dividen su mundo masculino, femenino, la comunidad está dividida en dos, la parte de arriba que es femenina, la parte de abajo que es masculina o algo así, y todo se complementa, todo se necesita. Ahí está el mundo del siglo XVI, ahora en el siglo XX, porque digamos, eso lo escribió aquí en el siglo XX. Lo que está poniendo acá es una noción de que lo andino, ¿no es cierto?, era un gran universo y no importa si es, digamos, sea un área geográfica muy diversa o muy dispersa también, sino que además es en el espacio y en el tiempo es dispersa, ¿no es verdad? Si es en el siglo XVI o en el siglo XX, todo forma parte de un gran mundo andino. Entonces, Spivak te diría, ojo, como evidencia muy fragmentaria, lo que estás creando es como una noción, ¿no es verdad?, de un sujeto que es la cultura andina, pero que date cuenta que en realidad es tu construcción, no es algo que existe, ¿no es cierto?, realmente. No sé si estoy, si me estoy dejando entender. Entonces, toda evidencia, por muy física que sea, más allá del archivo, también tiene sus restricciones, ¿no es verdad? Y deberíamos ser muy conscientes en nuestras capacidades interpretativas, sobre todo respecto a estas evidencias.
Yo decía porque de esa manera, de alguna forma, toda esa trama, inclusive a mí me planteaba, sí, a veces de curso oral, de la palabra, estaba un poco ausente, pero me gusta la presentación de conservación material con el diverso.
Claro, claro. Que creo que también es la figura del texto de Beach, ¿no es verdad? ¿Sí? Sí.
Pero Juan, creo que tú quieres preguntar.
Ah, perdón, Juan, quería preguntar algo.
Eso le dices, digamos, a los que están dominados, pero si tienen cierto poder de utilizar los medios, o sea, que son, digamos, textuales, o que son hegemónicos, ¿qué pasa con ellos? O sea,
excelente. Esa es una muy buena pregunta. Porque en realidad, Spivak, que el problema de Spivak que nos hace jugar el juego de todo el nada. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, ya la voz es irrecuperable, ¡pum! Ya. ¿Qué hacemos? Nos centramos solamente en la gran trama, ¿sí? Semántica o narrativa. Pero de pronto, ¿qué pasa si yo me imagino, digamos, me enfoco en, digamos, posicionalidades híbridas? ¿No es verdad? Porque aquí pareciera que aquí están los subalternos y este es un no puedo acceder. ¿Sí? Y de pronto, aquí está la lógica de las élites, a las que sí, de alguna manera puedo acceder. O que te diría, ojo, de pronto tampoco. Pero bueno, vamos a suponer que la voz de la élite está más claramente, digamos, es más claramente accesible e interpretable. ¿Y qué pasa con el blanco y negro? ¿O pueden haber muchos grises en el medio? Creo que en el fondo, lo que le falta es Spivak es pensar en los grises.
Que un momento puede ser su alterno, pero que otra, tomando las condiciones, ese puede ser una élite, ¿verdad?
pueden haber élites locales, o puede haber gente que está precisamente en el punto de traducción entre un mundo y el otro. El Tinterillo, ¿no es cierto? Está ahí, digamos, mediando, traduciendo, ¿o no? ¿Sí? O sea, creo que por acá hay un conjunto de otras posibilidades que a Escriba creo que se le están escapando. Se le está escapando la posibilidad de entender otras maneras de actuar que no están en el récord, que están en otro universo semántico, y se le está escapando alguna posibilidad de pensar en los grises. O de pronto, en subalternos que están aquí y allá. Personajes liminales. Un personaje liminal en la historia, por ejemplo, y que siempre ha, digamos, forzado o ha sido como fuente de ambigüedades, es el servicio doméstico. A mí me llamó mucho la atención, una vez que fue un congreso internacional, escuchar una exposición acerca de los temores que producían los cocineros en la Francia del siglo XVIII. Y había todas estas narrativas de las élites de que los cocineros podían envenenar, ¿no es cierto? Y que había que tener cuidado con los cocineros y toda esa desconfianza. O con las cocineras, ¿no es cierto? Esclavas. O, entre comillas, negras, ¿no es verdad? Si ustedes se ponen a pensar, hay un conjunto de personas que transitan, ¿no es cierto? Y que tal vez por ser liminales, normalmente han concitado algún tipo de alerta a las propias élites. Por ejemplo, en mi propia investigación, yo encontré que a fines del 19 hay como una obsesión por hablar de mujeres trabajadoras. Me estoy refiriendo a mujeres que hacían trabajos como ser cocineras, lavanderas, empleadas domésticas, inclusive costureras. En toda esa obsesión aparece, por ejemplo, en la sociología de Lima de Joaquín Capello, ¿no es verdad? Toda esta descripción de la costurera y cuántas mujeres realizan estos trabajos. O aparece también en esas etnografías, las llamo yo, de los higienistas de fines del 19 que están describiendo cómo viven los pobres, en los callejones, en las casas de vecindad. Hay toda esta idea de que hay que describir cómo viven los pobres, ¿no es verdad? Para, digamos, promover políticas alternativas, para que vivan de otra manera. Hay toda esta cuestión de contagio racial y la necesidad de mejorar la raza y de mejorar la salud de la población.
Esto es un comentario con Carlos. Sí. Tomando como base lo de Marcos y lo de Juan también.
Sí.
Hace un poco hicimos un artículo acerca de la denominación Perú Antiguo, por ejemplo. Perú Antiguo surge con la necesidad de legitimar tanto el Estado a partir de la segunda mitad, al 19 por Lorente, y darle una cierta tradición. Pero si por ejemplo nosotros nos referimos a los incas fue una narrativa discursiva también, que creó un sujeto inca, pero esto me pregunta por lo de Marcos.
¿Sí? Las clases, esto.
Claro. Los incas, porque yo mismo, yo soy inca, yo soy chupacho. ¿Cómo? A través de esa narrativa que crean los mismos incas, si viene un artículo que dice, y tenemos este rastro arqueológico, y eso, ¿cómo interactúa eso? Eso no me quedó todavía muy claro.
Yo no estoy entendiendo tu pregunta.
Ya lo voy a más adelante.
Ya. Por ahora déjame acabar con esto de las mujeres que iban a tocar. ¿Por qué estas mujeres ocupan tantas páginas en estos reportajes? Ok. Ahí está, la mujer, cuando van a visitar los callejones, ¿no es cierto? Los especialistas están diciendo, digamos, Basurco y Avendaño, es el reporte más conocido, por ejemplo, ¿no es verdad? Uno es médico y el otro es arquitecto. Están haciendo estas etnografías y dicen, no, las mujeres que trabajan en esos cuartos están cocinando y estilaban la ropa en un mismo cuarto y ahí viven también las personas sin ningún orden, ¿sí? Los gérmenes que se transmiten. En realidad hay todo este enfoque en estas mujeres porque son personajes que van de un lado a otro, ¿no es verdad? Van de las casas de vecindad y los callejones a las casas de las familias de clase media y media alta para las que trabajaban, ¿no es verdad? Entonces son personajes muy importantes porque habitan, ¿no es cierto?, el mundo de los pobres, pero en algún momento también habitan el mundo de los ricos. O sea, no son parte de las familias, pero visitan sus casas, saben cómo viven, y por eso también pueden ser personajes que contagian ¿no es verdad? O personajes a los que hay que tener cuidado, donde no se sabe a quién van a ser leales, ¿no es cierto? Sobre quién reposan sus lealtades, quiero decir. Entonces, ¿qué pasa si yo no pienso solamente en élites y subalternos, sino también en personajes de alguna manera, digamos, que están en medio de, o que recorren espacios que son de élite o subalternos? De pronto puedo, no sé, encontrar, no necesariamente la empleada que sepa, digamos, escribir un libro, ¿no es verdad? Pero sí puedo imaginarme a otros personajes que pueden hablar un lenguaje híbrido también. Y eso es un poco lo que en el caso de los cómicos ambulantes tenemos, ¿no es verdad? O sea, tenemos personas que están en la calle, que no, son, no están en el texto, pero no necesariamente están ajenos del mundo escrito, ¿no es cierto? Y el mundo académico. Hay algo, ¿sí?, que hace que esas personas sean liminales y que su manera de hablar no esté completamente, de hablar, de pensar, de articular, su voz digestiva, efectivamente no es pura, pero tampoco no quiere decir que no exista. Está ahí. ¿Entienden lo que estoy diciendo?
Es un personaje que va a producir del mundo al mundo. Puede surgir un problema de identidad, en tanto que sufre el rechazo de ambos mundos, porque, o sea, es un híbrido.
A ver, ¿por qué no estás preguntando?
Yo estaba pensando en lo primero que se me trata, es el mestizo así en el siglo XVI, XVII,
Casilazo.
Claro, en Argentina no pertenece a ninguna posición de la República. Y, o sea, puede surgir el problema de que no te identificas con algo y por decir creas, por decir este híbrido crea un nuevo mundo, por decir llamado.
Ok, muy bien, si te das cuenta, Casilazo, Tomás Moma, podemos imaginarnos como personas que no son, digamos, no son élite, pero tampoco son, o sea, son personas que están ahí como in between, ¿no es cierto? O sea, en el medio, híbridos, ¿sí? Y creo que ese tipo de ejemplos desestabilizaría Spivak, porque Spivak está pensando, digamos, en el sí y en el no. ¿Y qué pasa si tenemos una respuesta que es bastante más compleja que sí o no? De pronto hay otro tipo de voces que no son enteramente de élite y son enteramente subalternas. Y están ahí, digamos, mostrando esa hibridez. El caso de Guamán Pombo está claro, ¿no es verdad? Habla, mejor dicho, escribe, y por eso pareciera que está jugando dentro de las reglas de la élite. Pero está escribiendo de otras maneras. Y efectivamente escribe con interferencia lingüística, ¿o no? ¿Sí? No está hablando enteramente del castellano ilustrado de la época. Está hablando un castellano interferido por quechua, ¿no es verdad? Y no solamente su palabra escrita, esto nos revela que su modo de concebir el mundo, o sea, en términos epistemológicos, el hombre también es un híbrido, ¿no es verdad? Es andino y efectivamente también es o está influenciado por el mundo educado. Debe haber estudiado en un colegio jesuita, ¿no es verdad? Imagino un colegio de caciques. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes estas voces que, digamos, no son ni sí ni no, sino de pronto, por eso les hice leer a Cornejo Popular, una heterogeneidad no dialéctica? ¿No es verdad? Precisamente les hice leer a Cornejo Popular por eso. A ver, pensemos un poquito en Cornejo Popular. ¿Quién es tu líder? Solamente algunos. A ver, el fondo mismo del concepto. ¿Qué significa una heterogeneidad no dialéctica? A ver, ¿en qué contexto escribe esto Cornejo Popular? ¿Para referirse a qué? Garcilaso, y ven, por ejemplo, cómo se va definiendo él mismo, se van a dar cuenta que sus distribuciones son siempre, digamos, de acuerdo a distintas locaciones. Por momentos él es inca, por momentos él es español, ¿no es verdad? Eso está muy claro, por momentos es mestizo, por momentos dice yo indio también. Está básicamente en todas las posiciones posibles, ¿no es cierto? O sea, él obviamente no es, no es que sea un esquizofrénico, ¿no es verdad? No es que por momentos en el texto se siente de una manera, en otro. Él está ubicándose porque en realidad forma parte de un mundo bastante mezclado. Como el migrante, en realidad también es un personaje liminal, ¿no es cierto? Que tiene varios universos semánticos posibles y por lo tanto distintas locaciones desde las cuales elaborar su discurso. Y Garcilaso efectivamente también es migrante, recuerda que está escribiendo desde España, ¿no es verdad? Hay todo ese momento en donde, por ejemplo, habla con su tío inca, ¿recuerda? Y casi lo cita como si lo hubiera grabado. Sí, yo le pregunté a mi tío inca y mi tío inca me dijo, sale toda una cita inmensa en la casa de lo que le había dicho, como textual, ¿no? De lo que le había dicho el tío. Y está ahí, es que, digamos, uno puede leer a Garcilaso también como a partir de todas estas críticas, ¿no es cierto?, a cómo se escribe en antropología. Y después cómo él se ubica, ¿no es cierto?, en qué momento es qué, cuál yo está construyendo en cada momento en su prosa. Y efectivamente, lo que Correa Popular está diciendo es que, de pronto, no hay una síntesis en estos universos semánticos o en esta locación. Algo que resuelva las contradicciones. De ahí viene la idea de la heterogeneidad no dialéctica. Viene de la noción de dialéctica de Hegel. Ustedes han escuchado de eso, ¿no es verdad? La idea de Hegel es que la historia tiene un motor, que es la dialéctica, precisamente, que es, digamos, la resolución en cada etapa de una contradicción, ¿no es cierto?, entre algo que funge de tesis, algo que funge de antítesis, y la resolución de eso es la síntesis que permite el salto a otra etapa de la historia. De ahí es donde saca la idea de la historia Marx, ¿no es verdad? Es la lucha de clases la que va a permitir precisamente, o sea, lucha de clases antagónicas, la que va a permitir el paso hacia otras etapas de la historia. Entonces, lo que está planteando Correa Popular es, acá no hay una dialéctica. No hay algo que funja de síntesis entre mundos, ¿no es cierto?, culturalmente distintos. Podríamos decir rural, urbano, ¿no?, de origen, de llegada, ¿sí? Y lo que ocurre es más bien que el migrante, si no hay síntesis, ¿qué es lo que es? ¿Cómo es el discurso del migrante? ¿Heterogéneo? ¿Qué más? Por momentos parece dislocado, ¿no es verdad? Parece esquizofrénico. Eso me ha pasado también entrevistando a gente. Yo he entrevistado, por ejemplo, al presidente de la Cámara de Comercio de Puno, un señor que me decía, nosotros los aymaras somos emprendedores, porque nosotros los aymaras no somos pasivos como los quechua, nosotros tomamos el futuro en nuestras manos, nosotros creamos empresa, nosotros... Y luego le pregunto, ¿cómo son los hispanos? Y me dice, bueno, nosotros los hispanos somos, somos un poco sobrados, somos un poco, como somos poderosos, somos un poco abusivos, a veces se nos pasa la mano y somos explotadores, y cosas de ese estilo. Y yo estaba como, obviamente no lo quise interrumpir, quería que, digamos, dijera todo lo que yo no tuviera que decir, y cuando ya finalmente cierra su respuesta, le digo, una cosita, le digo, usted... Cuando le pregunté por los aymaras, usted me utilizaba, ¿no es cierto?, la palabra nosotros, y decía nosotros los aymaras, y ahora me utiliza la misma palabra para referirse a los hispanos. ¿Qué pasó con el hombre? Ahí está, caso típico de conducta de personalidad decidida, ¿no es verdad? O sea, esquizoide. No, efectivamente no es esquizoide, es que efectivamente forma parte de dos mundos, y en un momento yo estoy... Cuando uno pregunta, ¿no es cierto?, está generando una respuesta y desde una posición, ¿no es cierto?, una respuesta posible, y en otro momento estoy generando otra respuesta. Porque las respuestas, digamos, lo que la identidad del migrante no es una identidad fija, única, universal, estable, permanente. Es algo que tiene que ver con contextos diferentes. Y en un momento, para él, entró el momento del yo aymara y en otro momento entró, ¿no es cierto?, en el momento del yo hispano. ¿Sí? Y no es que estuviera loco, es que efectivamente así se estaba creando el contexto en el que se estaba respondiendo.
Sí, algo que te decía que el receptor, o sea, el receptor no miraba, no lo miraba como algo contradictorio, o sea.
Que las personas podían adecuarse.
¿Quién lo puede ver como una contradicción?
Alguien
que está fuera, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, siento, en ese momento me pareció como ja, ¿cierto? O sea, yo, el señor iba hablando y decía, algo está pasando acá, ¿sí? Pero efectivamente, mi algo está pasando acá, de pronto, supone que las personas tienen identidades, digamos, más fijas, ¿verdad? Y que cada una de estas identidades, aymara, hispano, son efectivamente campos distintos e incompatibles, que uno no puede llevar al mismo tiempo, uno no puede ser aymara hispano, ¿no es verdad? Y efectivamente el hombre no es que sea aymara hispano, es que en un momento es aymara y en otro momento es hispano, y él me lo dijo así. No, lo que pasa es que mira, yo crecí en una comunidad, el hombre era de una comunidad de Huancané, ¿okay? Yo hablo aymara, pero luego he migrado a la ciudad, ¿no es verdad? También soy empresario. El tipo había hecho una fortuna, había comenzado siendo, obviamente, contrabandista, ¿no es cierto? Pero ahora, digamos, también tenía un pie en la legalidad y era el presidente de la Cámara de Comercio de Puno. Un tipo con mucho dinero, ¿no es cierto? Comerciaba con el extranjero, o sea. Por lo tanto, digamos, ahí, en ese contexto de Puno, negocios, empresarios, él era hispano, pues. Pero de pronto, él, cuando va a su comunidad, ¿no es cierto? O cuando se encuentra con alguien de Huancané, o cuando escucha música de aymara, ¿qué cosa se siente? De pronto hay algo ahí que lo jala, ¿no es cierto?, a su identidad de aymara, que no está cancelada por el hecho de ser empresario exitoso, ¿sí, Juan?
No, y esa,
claro, si uno le pone ya la etiqueta, por ejemplo, a Garcilaso, mestizo, y que su discurso es mestizo, de pronto uno no se da cuenta que él está también utilizando estratégicamente su posicionalidad, ¿verdad? Póngase, por ejemplo, usted coge a Garcilaso, y lo primero que hace es una nota, después de la dedicatoria, ¿verdad? Que son, las dedicatorias son siempre muy importantes, hace toda una nota respecto al lenguaje. Y en esa dedicatoria respecto al lenguaje, él dice, sobre los incas ya se ha escrito un montón, ¿no es verdad? Y aquí está, digamos, todos los autores que han escrito acerca de los incas. Yo no voy a negar lo que ellos dicen, pero por eso voy a hacer un comentario, ¿no es verdad?, a esas obras. Pero dice, ojo, ellos no comprendían bien el idioma de los incas. En cambio, yo he mamado, lo dice casi literalmente, ¿no es verdad?, en mi niñez, de esa cultura y ese lenguaje, bueno, ahí ya lo estoy traduciendo, porque él no dice cultura. Pero en todo caso, él está diciendo, yo estoy más capacitado que ellos. Pero ojo, yo también los he leído, ¿no es verdad? Entonces él se está posicionando como autoridad, ¿no es cierto? Conocedora y conocedora de todo lo que han escrito los españoles, pero además con una ventaja. Él sí habla, quechua, él sí entiende los códigos, ¿no es cierto?, culturales. Y a lo largo de su obra él está así, posicionándose en diferentes momentos, de acuerdo, ¿no?, estratégicamente, ¿no es verdad? En algún momento se está posicionando como español, en otro momento se está posicionando como inca, en otro momento como mestizo, en otro momento. Entonces, no hay necesariamente una síntesis. Por más que él por momentos diga, y yo soy mestizo y a viva voz me enorgullezco de llamarme así. Sí, eso es un pedacito de su obra. ¿no es verdad? Pero en otro momento él se llama a sí mismo español, en otro momento se llama inca. Yo creo que eso nos muestra que a veces somos nosotros los que estamos tratando de imponer etiquetas, ¿no es cierto?, sobre estas heterogeneidades, y de pronto podemos entender mejor, en vez de decir como Estiva, sí o no, de pronto podemos entender que hay acá algo, ¿no es cierto?, que puede ser entre híbrido y entre heterogéneo no dialéctico, ¿no es cierto?, que es más complejo que el sí y el no, nos implica distintos cómos. Entonces ya no es, puede hablar el subalterno en este caso, sino de pronto no es que no hay una sola voz con que no hable el subalterno, es que de pronto el subalterno habla de diferentes maneras, con diferentes voces, ¿sí? Múltiples. ¿Es?
Descentrado,
efectivamente. ¿No es verdad?
Esas incompatibilidades y contradicciones.
El sí y el no de Estiva tiene que ver con esa descentración. En que pareciera que para Estiva, ¿qué es? Ya que no hablan la voz de las élites, no hablan. ¿Mm? Y de pronto la respuesta podría ser, después de haber leído Conejo Escolar, ojo, pero de pronto hablan una cuestión descentrada, desde distintas posicionalidades. No es la voz de las élites. Digamos, no es el mismo universo semántico de las élites, es un universo diferente, o de pronto son varios universos al mismo tiempo. Entonces me parece que los errores de Spivak uno los puede de alguna manera identificar después de leer a Conejo Polar, ¿no es cierto? Pensar en algo más que simplemente sí y el no. A ver, ¿alguien más quiere intervenir respecto a Conejo Polar? ¿Qué podemos aprender de la noción de heterogeneidad no dialéctica? ¿Qué les parece? ¿Qué pensaron al leer? Podría ser interesante, además de lo que hemos dicho.
A mí se me ocurrió, por ejemplo, cuando hay movimientos sociales, siempre está la contradicción de las distintas propuestas que tiene ese movimiento, que dicen, no, pues son contradictorias, ¿no?
A ver, si te estoy entendiendo bien, tú estás proponiendo que en un levantamiento cualquiera, en una rebelión, de pronto hay varios discursos heterogéneos y no dialécticos. A veces, nuestro objetivo como historiadores pareciera encontrar la respuesta unívoca, ¿no es verdad? Y eso es algo también muy común en la antropología, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Muchas veces los antropólogos, digamos, entrevistan a unos cuantos informantes y lo que tratan es de encontrar precisamente la síntesis, y sobre eso hay un supuesto. El supuesto es que toda la cultura habla una sola voz, o que solamente existe un universo semántico que es la cultura. ¿Y qué pasa si no? Si yo me imagino una cultura descentrada, donde de pronto hay distintas maneras de hablar, distintos significados posibles sobre una misma palabra, y donde la relación entre el significante y el significado no sea estable, sino está siempre en pugna. Entonces, ¿qué pasa cuando...? Y esto se da, digamos, y también le pasa a Víctor Rich, y a mí me ha pasado como antropólogo 500 veces, ¿verdad? Yo llego a un lugar, converso con una persona y digo X. Yo pienso que el significado de X está absolutamente claro, pero la persona interpreta